En la W, un plan.
Bienvenidos a Radio Tituta, un podcast que remembra las historias de nuestras hermanas trans, queer, no binarias. Este podcast se situará en otros años, donde seguramente todavía no teníamos nuestros derechos y las experiencias de vida eran completamente distintas, y por eso tan importante escucharlas. Este es un espacio libre de expresión, opinión y debate. Vamos con nuestra Radio Tituta de hoy.
8:40. Lo que están oyendo es el intro de Radio Tituta. Es un colectivo, un podcast, video podcast liderado por Manu Mojito. Su nombre de pila pues es Manuel Alejandro Parra Sepúlveda, pero así le dicen Manu Mojito. Él es un creador multifacético, ha entrelazado la imagen, el performance, el archivo como herramientas políticas para la visibilización queer. Es de la Universidad Javeriana, ha sido docente allí también y ha transitado por muchas disciplinas que tienen que ver con la fotografía, el performance, la producción audiovisual, y nos llamó la atención su podcast. Manu, buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué lindo estar aquí.
Bueno, antes de hablar de su podcast, que queremos que la gente vaya y lo escuche, queremos saber un poco de usted, Manu. Usted, ¿qué estudió en la Javeriana exactamente? ¿Usted estudió ahí artes escénicas?
No, en la Javeriana estudié artes plásticas, pues artes visuales con énfasis plástico. Entonces soy más un artista plástico.
Okay, ¿por qué llegar a buscar reconstruir y proteger la historia de las personas trans, de las personas queer, de las personas no binarias en Colombia?
Bueno, pues es una historia que lleva ya bastante tiempo, digamos, haciéndose con respecto a la recuperación del archivo. Y desde que empecé a estudiar en la Javeriana, pues sin duda sentía que yo pues pertenecía a esta comunidad más allá del ser gay o homosexual. Yo creo que pertenecía más como a esa comunidad queer, a esa comunidad que ahorita podemos mencionar como una comunidad no binaria, pero para ese entonces para mí era conocida como estas personas que somos andróginas, que de pronto estamos liberándonos de ese binarismo del género, y no encontraba nada de información. La verdad, en ese momento tú podías colocar en cualquier buscador o en cualquier revista y lo que encontrabas realmente era información amarillista sobre nuestra historia. Encontrabas pues desde la criminalización pues de nuestros actos, la violencia y la persecución sobre nuestros cuerpos. Entonces pues de allí me empezó a nacer esa pregunta de cuál es esta historia, cuál es mi historia y de dónde vengo. Pues de dónde vienen también como todas esas miradas que uno empieza a tener al ir creciendo. De allí conocí a una importante transformista y drag queen, pues que realmente ha marcado la historia, que es Madoreen Crawford, donde ella me mostró por primera vez sus archivos, su álbum personal, sus fotos, y allí empecé a encontrar que esa historia que tú encontrabas en revistas, que encontrabas en aquella revista Bea de los 70, que mostraban pues simplemente a las personas trans, travestis, transformistas, como personas pues obvio criminales, como personas enfermas, y no encontrabas realmente esta información que yo estaba mirando allí en estos archivos históricos, que era justamente de resiliencia, de hermandad, de querer conocernos, de querer abrazarnos en medio de la diferencia y sobre todo de querer celebrarnos. Entonces allí empezó esa labor de querer consultar, de querer mirar cuál es mi historia y por qué es tan importante rescatarla, ya que no es la que se le estaba mostrando, digamos, como a la sociedad. Se estaba mostrando era un lado negativo, y pues nuestra historia tiene mucho más que contar.
Manu, a mí me gustaría saber y que se le explicara a la audiencia acerca de este término queer. Desde sus palabras, usted como un experto en recolección de archivos, me gustaría saber eso. ¿A qué se refiere el término? ¿De dónde viene?
Bueno, el término viene de Inglaterra, viene de mencionar lo queer hacia lo raro, pero yo creo que con el tiempo se ha codificado y se ha cambiado. Antes también hablaba como de esas personas pues que eran vistas raras, pues solamente por ser homosexuales. Ya con la apropiación del término por parte de la comunidad, empezó a asociarse más con una identidad, con una manera de expresarse, una expresión pues que está fuera del binarismo, ¿no? De que no es solamente existe hombre y mujer, sino que pues la identidad y el género se puede expresar de múltiples formas, y pues que realmente la accesorización y la indumentaria que uno utilice pues se sale de ser solamente de un género en específico. Yo creo que ahorita actualmente la palabra queer se puede entender de muchas maneras dependiendo de dónde se venga, pero sin duda es una palabra que lo que reclama sobre todo es un espacio que merezca pues toda la atención posible a través de no ser la persona normativa que siempre se ha supuesto que uno debe ser, ¿no? Porque pues a la final cuando una persona es queer, una persona es no binaria, pues siempre se le está intentando llevar hacia a ver si es hombre o es mujer, y de pronto ese ya no es el caso, ¿no?
Acá le pregunto, Manu, y esto es, lo hago solamente con el fin, digamos, educativo, incluso pues para mucha gente que no entiende todavía el término no binario, es decir, que no se identifica, claro, exclusivamente como un hombre o como una mujer. Si nacen con
órgano masculino
o el órgano femenino, exacto, gracias, ¿cómo no identificarse como un hombre o como una mujer? Es decir, ¿cómo se llega ahí?
Sí, pues justo hago esa anotación del órgano masculino y femenino, porque es lo que se nos enseña, ¿no? Que hay un órgano que es exclusivamente de la masculinidad y un órgano que es exclusivamente de la feminidad, pero realmente pues yo creo que se entiende más desde la no binariedad como cuerpos, ¿no? Un cuerpo que, pues voy a decirlo, digamos, con su nombre propio, que es un cuerpo que tiene pene y un cuerpo que tiene vagina, ¿no? Entonces, este cuerpo realmente es libre de construirse de cualquier manera, independientemente de si usa un pantalón o usa una falda. Entonces yo creo que de allí viene esa no binariedad o esa idea de lo queer. No importa si mi cuerpo tiene ese pene o esa vagina, lo importante es cómo yo me construya a lo largo de mi vida, a lo largo de cómo me he entendido mientras voy creciendo, mientras voy experimentando también con mi ser, ¿no? Hay personas que obviamente, y yo creo que todos en general en la vida, todos los días estamos enfrentados a diferentes informaciones que nos hacen cambiar. Un día de pronto tú quieres el pelo largo, de pronto otro día ves a algún artista que te encanta y te lo cortas, y eso no tiene que significar pues que tú perdiste tu feminidad, o en mi caso pues que yo haya perdido también mi masculinidad o mi feminidad, ¿no? Yo puedo jugar realmente como con esas ideas. Entonces por eso creo que el término empieza a ser o a expresar pues simplemente libertad de cuerpo.
Manu, estoy viendo sus primeros episodios y ahí el cuarto dice "Nacida para estar viva, la dinastía Carrington Trans", y veo que habla sobre una de las primeras familias diversas en llegar en Europa en la década de los 70 y 80, y también veo que en los primeros episodios usted habla mucho de historia. Yo quiero detenerme ahí porque hoy en día el argumento que más se usa es que como hay mucho acceso a la información desde una temprana edad, hay más posibilidad de que las personas decidan ser libres o homosexuales, queer, no binario, trans, etcétera. Pero también hay otro punto de vista, y es que siempre ha sido así, solo que antes no se revelaba por miedo a rechazo, a discriminación e inclusive una época a asesinato. Usted que ha estudiado esta historia, ¿qué nos puede decir al respecto?
Yo creo que ambas frases tienen como acierto, porque pues claro que antes había una escasez de información y el miedo justamente a no tener esa información hacía que muchas personas no quisieran salir del closet. En la actualidad hay mucha más información y debe haber cada vez más información para que las personas se sientan tranquilas de poder salir del closet o simplemente experimentar pues su corporalidad, su sexualidad de una manera sana, de una manera pues personal. Yo creo que también eso es muy importante. Todas esas exploraciones son personales y asimismo como antes, pues justamente es esta falta de información porque no existía, no es que no hubiera, porque como te digo, el podcast lo que ha explorado es que antes no había información. Antes a las personas travestis por titulares, llamándolos, digamos, trayéndolos a colación, los titulares de los periódicos, de las revistas, eran pues estas brujas que son parte de las sucursales del infierno. O sea, nos colocaban en un lugar pues totalmente negativo, infernal. Entonces, pues obvio, era obvio que la sociedad iba a tener rechazo y iba a tener pues también discriminación sobre esas cuerpos, porque de alguna manera les estaban dando una información negativa. Por eso ese primer podcast, esa primera temporada de Radio Tituta, que se puede escuchar en cualquier plataforma, ellas mismas están contando su historia de cómo evadían esa discriminación, cómo burlaban un poquito esa violencia para poder buscar unos mejores lugares para vivir. El promedio de vida de una persona queer trans es de 35 años y no es el promedio de vida porque fallezcan en esa edad, sino porque a los 35 años la mayoría de personas trans son asesinadas, son violentadas, son acosadas, y dentro de ese abuso también existe el promedio del suicidio. Entonces toda esta información que se genera y que se generaba antes, pues hacía también que las personas tuvieran decisiones sobre sus cuerpos o decisiones sobre el cuerpo de las otras personas, ¿no? Todavía en la actualidad vemos como muchas personas trans son asesinadas y pues realmente queda allí sus casos impunes más allá de las noticias, ¿no?
Claro. En el podcast, Manu, hacen referencia, por ejemplo, también a la violencia que sufren las personas trans o que han sufrido, por ejemplo, en temas de discriminación y demás.
Claro, ahí justamente se hace, es un espacio, realmente el podcast es un espacio para que ellas mismas puedan contar su historia, algo que antes ni siquiera se daba el espacio, ¿no? Eran las mismas personas contando las otras historias de vida. Aquí ellas están contando su historia y dentro de su historia, claro que hay esos momentos de unión, de familiaridad, porque encontramos cómo las hermanas trans se han apoyado durante toda la vida en medio de la diferencia, en medio de la discriminación, buscando casas, porque a veces ni siquiera tienen oportunidad de tener acceso a viviendas dignas. Entonces todo esto lo empieza a hablar un poco el podcast. En la primera y segunda temporada como tal tiene que ver mucho más con la migración, cómo les tocaba salir del país para poder sobrevivir, porque si se quedaban pues eran asesinadas. Entonces habla mucho de esa migración, de cómo les tocaba disfrazarse para poder salir del país, llegar a otros países donde también les tocaba correr hasta buscar un espacio pues que tuviera mucho más tranquilidad. Pero el podcast habla como de esos dos lados. Sin embargo, ese lado, pues digamos, de persecución, lo habla más desde la resiliencia, no desde pues justamente el amarillismo, como muchas veces es tocado, donde a ellas pues les toca realmente jugar y burlar muchos de los sistemas para poder pues conservar sus vidas, sus bienes y pues su dignidad, sobre todo, porque el despojo de la dignidad a través de la discriminación pues siempre ha sido brutal, ¿no?
¿Por qué Radio Tituta? ¿A qué se debe el nombre?
Radio Tituta viene de es una palabra que utiliza una gran vedette mexicana que pues ha sido parte, digamos, como de la historia en Colombia a través de sus shows y sus diferentes personajes que se presentaban en televisión a principio del 2000, que se llama Alejandra Bogue. Ella tenía unos personajes que aquí se veían mucho y pues se convirtió en un gran referente trans para muchas personas aquí, y en esa referencia, en esos programas, ella tenía un radio que se llamaba Radio Tituta, radio para prostitutas. Entonces de allí tomamos un poco ese nombre justamente pues para hablar desde esa idea de esos periódicos como La Alarma y estos periódicos amarillistas que existían en ese momento, retomar un poco y subvertir ese mensaje que enviaban.
Ah, ya entendí, ya entendí. Bueno, pues Manu, muchas gracias por haber estado con nosotros y suerte con el podcast.
Muchísimas gracias a ustedes por brindarme este espacio. Espero pues que dentro de lo que habla el podcast y lo que les compartí pues se pueda